Hola amigos, vamos a empezar entonces este periodo de el segundo militarismo, o también conocido como la etapa de la Reconstrucción Nacional. Para esto vamos a tratar de marcar tres características generales del periodo que va de 1883, cuando termina la guerra contra Chile, hacia el año de 1895, antes de la subida al poder de Nicolás de Pierol. Tenemos que en este periodo de tiempo toda la élite civil había perdido credibilidad para acceder al mando, al gobierno. Es así que se va a tratar de enfocar el poder hacia los militares. Militares como Miguel Iglesias, Andrés Avelino Cáceres, Remigio Morales Bermúdez, entre otros. Los civiles solo tuvieron presencia, por así decirlo, en el Congreso. Es así que el civil que más marcó este periodo de segundo militarismo se puede decir que fue el literato Manuel González Prada. Tenemos que las características generales son tres bien marcadas durante el segundo militarismo, y la primera sería pues que en este periodo los militares que van a tomar el mando son los héroes de la guerra contra Chile: Miguel Iglesias, Andrés Avelino Cáceres y otros. Tenemos también que el civilismo está desprestigiado, el partido civil va a estar con fragmentaciones, y es en esta etapa que se va a empezar a formar unas pequeñas oligarquías. ¿Entiendes esta palabra de oligarquía como el periodo en el cual solamente el poder se va a centrar en una parte de personas, en un pequeño grupo, en las familias, ¿sí? Tenemos también que no van a existir partidos políticos lo suficientemente organizados. Es así que se van a tratar de implantar normas para algunos partidos políticos que habían o existían en este momento. Se va a tener como principal partido al constitucional del señor Cáceres, y en una segunda instancia el Partido Demócrata, que va a ser de Nicolás de Piérola, ¿sí? Apodado el Califa. Tenemos también que en este periodo de la Reconstrucción Nacional la economía se va a orientar a una agroexportación. Me explico. La agroexportación se centra en los productos agrícolas rumbo hacia un mercado externo, rumbo hacia una exportación. Los principales productos que se van a vender son el azúcar al mercado inglés o británico. Esta ha sido una pregunta de examen de admisión a San Marcos. También tenemos que se va a empezar a explotar el caucho. En el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, el caucho es uno de los materiales que la corona inglesa, el imperialismo británico, se va a querer llevar de aquí. De ahí que entendemos que en el primer gobierno de Cáceres se firma el contrato Grace, contrato por el cual nosotros cedíamos los ferrocarriles, cedíamos una libre navegación por el lago Titicaca, y también teníamos que los negocios y las principales empresas van a empezar a depender de un capitalismo británico. ¿Correcto? Tenemos entonces, retomando la idea, de que hay tres partidos políticos importantes, mencioné dos, le agrego un tercero, el llamado Partido de la Unión Nacional, cuyo líder sería Manuel González Prada. No hay que olvidar su famoso discurso del Politeama, en donde critica al señor Cáceres y termina una especie de discurso con la frase siguiente: los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba. Muy bien, una vez que hemos hablado de los rasgos generales de este periodo, tenemos que ahora comentar sobre el gobierno de Miguel Iglesias. Este gobierno va de 1883 a 1885. Remarco que solo hay 2 años. En estos 2 años, el gobierno de Iglesias va a desarrollar en lo social una especie de impuestos. Van a imponer contribuciones a los indígenas, y esto va a desatar una rebelión en Ancash. Esta rebelión se va a conocer con el nombre de la rebelión de Pedro Pablo Atuspari, cuyo nombre original es Pedro Cochachín. En el Callejón de Huaylas cuentan que todos los campesinos, hartos ya de pagar impuestos, van a alzarse en armas y van a elegir al representante, a Atuspari. Este, en compañía de Uchu Pedro, un amigo inseparable, ¿sí? Van a tratar de dar la crítica hacia estos aumentos de tributo. El Estado va a tratar de sofocar esto, Miguel Iglesias va a mandar ejército a la zona de Ancash y se le invita a Pedro Pablo Tuspari a venir a Lima. En Lima él proclama sus ideas, las exclama y las presenta al Congreso y estos tratan de soslayar, es decir, apagan sus ideales. ¿De qué manera? Le prometen pues ciertos privilegios y poco a poco la rebelión se va apagando. No se sabe exactamente cómo terminó esto. Lo que sabemos es que Pedro Pablo Tusparia desiste y posiblemente muere, algunos dicen, de una especie de fiebre en la altura, una especie de enfermedad muy relacionada a lo que viene a ser el labio leporino, el mal de Llagas, ¿sí? Tenemos que el gobierno de Iglesias también presenta una especie de cambio notable en el sacrificio hacia lo que es Daniel Alcides Carrión. Este mártir, llamado Daniel Alcides Carrión, se va a inmolar al inocularse el llamado virus, ¿sí? De lo que viene a ser la verruga. Este señor va a morir el 5 de octubre de 1885. En este periodo de tiempo, de una semana más o menos, Carrión se había inoculado el virus y con sus amigos a los costados, pues anotaba cada día los síntomas que él sentía. Él va a hacer todo este trabajo en el Hospital 2 de Mayo, ese que está entre lo que viene a ser la Avenida Grau y lo que viene a ser Prolongación Huánuco. Por ahí, frente a la Cachina, ahí se ubica el Hospital 2 de Mayo. Bien. Ahora, tenemos también en que el 18 de noviembre de 1885 triunfa en lo que viene a ser Lima la rebelión de Andrés Avelino Cáceres. Cáceres se había opuesto a Pierola, ya que este señor había firmado el Tratado de Ancón. Y para Cáceres era un insulto, una burda, una especie de ardid mentira. Y de esta manera, pues, Miguel Iglesias se había consolidado en el poder. Eso es lo que decía Cáceres. Así que organiza en Guaripampa, la zona de Junín, una especie de pequeñas montoneras, quienes van a ir retrocediendo ante la presencia de Miguel Iglesias, y este tan confiado va a asumir de que estaba derrotándolos, mientras que Cáceres tenía la estrategia de cortar los puentes para que el ejército que había ido persiguiendo estas montoneras se separen. Es decir, ya Lima no estaba resguardada, así que Cáceres entra sin ninguna oposición del ejército, en realidad casi nada. A este intento de golpe de estado que resulta, se le va a llamar la Guaripampeada, una estrategia hecha por el brujo de los Andes. Este señor Cáceres no era cualquier persona, era un militar muy preparado en técnicas, como hoy lo que hoy en día sería pues una especie de policía secreta, correcto. Miguel Iglesias también concibe algo muy muy adecuado que yo considero, que es reabrir la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este lugar se reabre y se va a volver a dar el paso en una sociedad de los intelectuales. Recordemos que todo ámbito social, si no tiene profesionales adecuadamente preparados, pues no hay futuro en ese país. O normalmente no hay personas líderes en el gobierno. Bien. Tenemos también que se va a otorgar la dirección de la Biblioteca Nacional al señor Ricardo Palma. En Ricardo Palma va a tener en este periodo de tiempo un seudónimo, el de el bibliotecario mendigo. Va a tocar puerta tras puerta, haciendo alusión a una especie de limosnas para que donen libros a la Biblioteca Nacional. Durante su reconstrucción, durante su mandato, la Biblioteca Nacional logra recuperar casi la mitad de los libros que tenía, unos textos muy buenos, entre ellos los incunables. La gestión de Ricardo Palma, el que escribe las tradiciones peruanas, fue, por así decirlo, algo impecable. Sale Iglesias, se retira y va a llegar, en este caso, al gobierno en una primera vez, Andrés Avelino Cáceres. Este señor va a ir del 86 a 1890. Del 86 a 1890, en lo económico, Cáceres va a entrar en negociaciones con los ingleses, firmando un contrato económico denominado el contrato Grace. Grace era un inglés, ¿sí? Miguel Grace, que va a representar los intereses del Perú con la casa de contratación Bondholders. Sí, nos van a financiar un préstamo. Inglaterra era la elegida ya que estaba en un contexto de segunda revolución industrial. Lo que quería para nosotros es el caucho, en este caso para los neumáticos. Sí, se va a sacar el caucho de la zona de Yoruba, sí, en la zona del Putumayo, cercana a lo que viene a ser Loreto. Esos son los lugares en donde Fermín Fiscarral va a empezar a desarrollar una ardua labor en lo que viene a ser el comercio de esta materia prima que tanto quería Inglaterra para desarrollar su industria automovilística. Bien, el contrato Grace tuvo cláusulas. Yo te recomiendo que tú repases un poquito los apuntes del cuaderno y te centres en analizar los beneficios para Perú y los beneficios para Inglaterra. Perú, en primer lugar, quería dinero. Inglaterra tenía que darle a Perú. ¿Qué le va a otorgar y qué le va a dar? Le va a dar lo que Perú necesita. Es decir, se va a comprometer a pagar la deuda externa y además Inglaterra va a tratar de pedir privilegios. Le van a dar la libre navegación por el lago Titicaca, ¿sí? En esa zona los ingleses se quedaban muchas veces pasmados de ver a tantos puneños en cierta parte del año celebrando la famosa fiesta de la Virgen de la Candelaria. Es una semana de vagancia, es una semana de libertinaje. Es como si todos los días hubiera tono prácticamente, correcto. Entonces, los ingleses pidieron la libre navegación por el lago Titicaca. Y también pidieron los ferrocarriles por 66 años. Esto hacía que se arme una ruta comercial entre Perú, Bolivia, Argentina y de ahí salía rumbo hacia lo que viene a ser Londres. Todas las materias primas que repetimos estaban en este orden. En primer lugar, el azúcar, y luego también está el caucho, compitiendo ambos en un mismo nivel. Y luego está el algodón, que también se utiliza como insumo, ¿correcto? Recuerden que estamos en un contexto de 1886 a 1890, en donde los obreros están reclamando derechos. Así se forman algunos sindicatos, ¿correcto? Entonces, también en el gobierno de Cáceres, primer gobierno, se va a tratar de dar un discurso en contra de su persona. Este discurso es el que pronuncia Manuel González Prada, denominado el discurso del Politeama. Bien, tenemos también la creación del Banco Italiano, actualmente Banco de Crédito, así la compañía que se va a crear para tratar de administrar los recursos que Perú había cedido es la llamada Peruvian Corporations, correcto. Pero no solamente quieren llevarse caucho los ingleses, sino también se empiezan a llevar petróleo. Por eso se va a crear una empresa denominada la London Pacific Petroleum Company. Esta empresa va a buscar en la zona de La Breya y Pariñas, cerca a lo que viene a ser el territorio de Piura, una especie de lugar de donde pueda sacar petróleo a bajo costo. Una vez más, notamos la idea de que tiene un interés en Inglaterra por llevarse materiales que le van a servir para su desarrollo en una segunda revolución industrial. Recuerden que todo lo que Perú tiene es materias primas y la potencia, por así decirlo, económica, gracias a la monarquía parlamentaria que se desarrolla en Inglaterra, va a tener la primera opción. ¿Correcto? No hay que olvidar ese detalle. Bien, se acaba en 1890 el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres y en 1900, y 1800, en este caso 80, en 1800, en 1890, disculpen, ¿sí? Se va a desarrollar el gobierno Remigio Morales Bermúdez. El gobierno Remigio Morales Bermúdez va a tener una índole en el Perú muy importante. Se debía de llevar a cabo en su gobierno el plebiscito por el cual Tacna y Arica debían devolver al Perú. Los chilenos argumentan que el Perú tiene una deuda. Chilenos siempre un tanto celosos por los terrenos que han ganado en sus guerras. Es así que ni siquiera nos van a devolver el Huáscar debido a que hay una especie de disyuntiva entre lo que es trofeo de guerra y nacionalidad. Pero volviendo al tema, el plebiscito, pasado los 10 años, debía de cumplirse. Las leyes mandan y están para cumplirse. Los peruanos siempre hemos cedido territorios y siempre hemos obsequiado privilegios. Lamentablemente, nuestra clase dirigente ha sido siempre una clase regalista, pero no hacia sus conciudadanos, sino hacia un exterior. Bien, tenemos que, pasados los 10 años, Tacna y Arica debían de volver y ninguna de las dos vuelve. La chilenización se agudiza, pero más va a hacer esto hacia 1895, cuando Pirola, en un segundo gobierno, va a buscar recuperar esta idea de Tacna y Arica, pero tampoco se logra. Remigio Morales Bermúdez va a tratar de armar una especie de tratado donde se retomen los puntos del Tratado de Ancón, pero nada, no se garantiza nada. Los garantes, como son Estados Unidos, desisten de esta negociación. Y encima, nosotros también tenemos un problema con Ecuador. Así que el Tratado García Herrera se va a firmar en este periodo de tiempo con el país ecuatoriano, rectificando un poco sobre nuestra posesión sobre las zonas de Tumbes, Jaén y Maynas. ¿Correcto? Bien, ese es un poquito en el plano de la política exterior, porque están enfocadas a Chile y Ecuador. Pero si tratamos de entrar al punto local, nacional netamente, se van a dar en el contexto de Remigio Morales Bermúdez las primeras huelgas de empleados. Estas huelgas de empleados van a estar muy influenciadas por la idea del anarcosindicalismo, que ya estaba llegando con Manuel González Prada. Horas de lucha va a ser un intento por el cual Manuel González Prada va a rememorar la labor de los obreros aquí y va a tratar de traer a colación la fecha del 1 de mayo, ¿correcto? Tenemos también que Manuel González Prada funda un periódico en el cual se van a exponer ideas de los obreros, unas ideas anarquistas, en donde se promueve que en el poder de lo que viene a ser la clase dirigente no exista, o sea, el poder de un gobierno debe de desaparecer. Para un anarquista todo debe ser igual, todo se debe compartir. Para un anarquista, la mujer del hermano, la mujer del primo, son también mujeres mías, por así decirlo. Todo debe de compartirse. Esa idea hoy en día es tirada de los cabellos, ¿no? ¿Qué haríamos con las ideas anarquistas aquí? Hoy en día tú ves esto en lo que vienen a ser los conciertos de punk, los conciertos de estas personas que tienen adentro la idea del metal, heavy metal, conciertos pesados. Tenemos que se llevan a cabo entonces, repitiendo, las primeras huelgas de empleados. Hay que recordar que estas huelgas no fueron totales en Lima, sino que se dieron un poquito parcializadas. En un segundo momento se va a dar también la ley de municipalidades y se va a otorgar la ley de habeas corpus. La ley de habeas corpus sirvió para que la persona, al no acusarla en un plano de 24 horas, puede salir un tanto libre, puede apelar y puede pedir su salida de cualquier prisión que lo pueda, digamos, tener cautivo. ¿Correcto? Entonces, repetimos hasta el momento una especie de retroalimentación de los gobiernos que hemos visto. Miguel Iglesias se caracterizó por implementar demasiados impuestos en el pueblo, ocasionando la rebelión de Pedro Pablo Tusparia. Termina Miguel Iglesias y por golpe de Estado llega Andrés Sabino Cáceres, quien luego se legitima. De Andrés Sabino Cáceres hay que recordar el contrato Grace, firmado con Inglaterra, y también hay que recordar la idea de, en este caso, su partido constitucional. Bien, luego de Andrés Sabino Cáceres sigue el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, quien va a caracterizarse por dar la ley de habeas corpus, esta ley que permite proteger al cuerpo, proteger a la integridad, proteger a la idea del ser humano como persona natural. Muy bien, llegamos a un segundo gobierno de Cáceres, que va del 1894 a 1895. Nótese que dura un año, y al durar un año hay poco que hacer. Pero vamos a centrarnos en por qué dura un año este gobierno. Primero que nada, por la oposición que se va a desarrollar desde los partidos políticos aledaños, o sea, cerca al gobierno. Por un lado está Unión Nacional, con Manuel González Prada, y por otro está el Partido Constitucional, llevado a cabo como partido eje del gobierno. El Partido Constitucional contra Unión Nacional tuvieron bastantes disputas. Así que Unión Nacional buscó traer a colación, es decir, traer a este enfrentamiento de partidos, el llamado Partido Demócrata de Nicolás de Pirola. Bien, así se formó una agrupación de partidos políticos, que no solo agruparon a la Unión Nacional y al Partido Demócrata, sino que también se trató de buscar otros partidos de provincia. Así se va a armar el partido de los seminaristas en Piura. Se va a armar la famosa coalición nacional. Hacemos un alto para explicar que la coalición nacional es la unión de partidos políticos por el cual se va a buscar sacar del poder a Andrés Sabino Cáceres. El monseñor Malchi, que va a llegar a una mediación debido a la guerra civil que se había desatado, cuentan algunos que ya nadie lo quería, así que los religiosos intervinieron. Muertos por todos lados cerca del Congreso, en lo que es Avenida Bancay. Todas las paralelas estaban infectadas con una especie de bacterias. Los pobladores limeños tenían protestas que habían pegado diciendo: fuera Cáceres, ya no te queremos, has dejado al pueblo por la oligarquía. Ese es el motivo por el cual Cáceres pierde popularidad y decide, con bastante tino, luego de la famosa entrada por Cocharcas de Pierola, esta entrada se hace por lo que hoy en día es el Agustino, se va a entrar con personas bien armadas, las llamadas montoneras, en el año de 1895. En este caso, Nicolás de Pierola va a entrar en la madrugada del 17 de marzo de este año que hemos dicho, con 2.000 pierolistas. Se pasa revista, dicen, y se llega a la plazuela del teatro, en lo que viene a ser el centro de Lima. Aquí Pierola tiene un papel importante. Pierola reúne las ideas de los personajes un tanto oligarcas, un tanto civiles y una parte de militares. Por eso que Pierola no entra dentro del periodo de la República Aristocrática, ni tampoco dentro del periodo que hemos visto ahora, el segundo militarismo o Reconstrucción Nacional, sino que es una especie de bisagra entre estos dos periodos, entre la Reconstrucción Nacional y entre la llamada República Aristocrática. Bien, Nicolás de Pierola tiene su segundo gobierno. Hay que recordar que un primer gobierno lo había desarrollado cuando saca a La Puerta, ¿sí? Y La Puerta pues se va y queda Nicolás de Pierola como el presidente que va a dirigir al Perú durante la guerra contra Chile. Pero no tiene mucho éxito. En este segundo gobierno, la segunda oportunidad que da la vida a todos, ¿sí? Siempre hay una segunda oportunidad. En 1895 va a llegar por un golpe de Estado, pero luego va a ser elegido por voto popular y va a gobernar por 4 años. Pierola en 1895 va a empezar dando una especie de ley que es muy llamativa para este caso. Se da una ley llamada la ley electoral, en donde se habla de que la votación solo está restringida para los analfabetos, los que tienen educación. Así se entiende la primera disyuntiva, la primera contradicción de Pierola, que va a ser la contradicción en relación a una marginación del pueblo. Tú no puedes estar lejos del pueblo, tú tienes que estar con el pueblo. Hay que recordar que uno vive para el pueblo y vive del pueblo. Esa es la idea de un gobernante, ¿sí? Lo que hacen nuestros gobernantes hoy en día es dejarnos de lado, ¿sí o no? ¿Cuándo se junta todo tipo de gente en una fiesta popular? Si uno va, ve a un turista, en el Perú ve a un negro, ve a un cholo, ve a todo tipo de gente, de razas. Pierola trató de dar una política populista, pero no lo logró, no era su intención inicial, y se va a sentar las bases, si sí, San Marcos pregunta siempre esto, ¿cuál es el gobierno que sienta las bases de la República Aristocrática? Y esta estas bases están pues dentro de lo que viene a ser el segundo gobierno de Piérola. Ahora, Piérola también va a tener la idea de que se va a crear una compañía, ¿sí?, de seguros que hasta actualmente sigue funcionando, RIMAC. Deben haber visto los réclames, ¿sí?, en donde se habla de una gratuidad, ¿sí?, de los seguros, ¿correcto? Los seguros RIMAC van a empezar en este periodo de tiempo en el Perú. Ya son bien antiguos, por cierto, ¿sí? También tenemos que se va a adoptar un nuevo patrón monetario, la libra de oro peruana, digamos, asemejando la idea de Inglaterra. Una estabilidad monetaria da al país una estabilidad social y trae también, por consiguiente, muchas veces una estabilidad política. Esta idea de la cadena, ¿sí?, no está ajena a una fuerza militar que Pirola quería formar. Por eso crea la Escuela Militar de Chorrillos. La Escuela Militar de Chorrillos va a estar influenciada en su primer momento por franceses. El francés que va a venir acá a tratar de innovar, por así decirlo, va a ser Pablo Clement. Pablo Clement va a dar la disposición del uniforme. Si tú ves, el uniforme de los franceses son muy parecidos al uniforme de gala de la Escuela Militar de Chorrillos. La Escuela Militar de Chorrillos es una buena opción para personas que tienen actualmente en nuestra ciudadanía pues buena condición física, ¿sí? Y buena condición física por hacer deporte, por ir a cada rato a discotecas. Claro, si vas a cada rato a discotecas, estás haciendo siempre, parecen ranas, ¿no? Cuando la gente baila reggaetón, pues está siempre haciendo flexiones, como una especie de sentadillas, ¿no? Yo me acuerdo bastante que al ir a una discoteca, pues terminaba cansado, no cansado solamente por bailar, sino cansado por hacer ejercicio de arriba abajo. O sea, yo asumía en mis tiempos que bailar era pues de pie, con las manitos y todo lo demás, ¿no? Pero ahora la juventud ha cambiado, ¿no? Está más mal lograda. Muy bien. Tenemos también que, aparte de la creación de la Escuela Militar de Chorrillos, aparte de la implementación de la libra de oro peruana y aparte de la implementación de la ley electoral que restringía el voto, se va a dar la idea de un gobierno progresista, promoviendo que la élite limeña se desarrolle y promoviendo también una base popular. Bien, hemos hecho el balance de una primera opción y vamos a terminar pues en una segunda parte por mencionar algunas ideas.